been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair.
Buenos días a todos, bienvenidos a este cuarto especial del CADU de la Universidad Miguel Hernández. Ayer jueves, día 27 de noviembre, se disputó la tercera jornada del torneo CADU, en la que los equipos de la Universidad Miguel Hernández mostraron todo su potencial y ganaron 6 de los 10 enfrentamientos ante la Universidad Católica de Valencia. Como malas noticias, los equipos de rugby masculino, voleibol masculino y fútbol 11 cayeron derrotados, mientras que al equipo de fútbol sala de chicos se le escapó la victoria, aunque consiguieron un meritorio empate a 4. Como no, el equipo de retransmisiones de la Universidad Miguel Hernández estuvo al tanto de lo ocurrido tanto en nuestro campus de Elche como en la Universidad Católica de Valencia. Ahora, los mismos que os contaron ayer todo lo acontecido en el deporte universitario están aquí conmigo, guardándome las espaldas. En breves instantes estaremos con Alexis Robledo al teléfono, que no ha podido estar aquí en los estudios de Radio UMH, y fue nuestro enviado en Valencia, y además estuvo contándonos todo lo que sucedió en el voleibol, mientras que también estaba atento a lo que sucedía en balonmano y en rugby. También están conmigo los chicos del fútbol 11 de la Radio UMH, que no son otros que Rafa Devesa y Óscar Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
En unos minutos estarán con nosotros para hablar de la derrota de nuestro equipo de fútbol 11, además con impresiones de algunos de los protagonistas. Por otro lado, Javi Rubio y Raúl Amat nos contarán toda la actualidad del fútbol sala. Como novedad, por primera vez en la temporada, uno de los equipos dejó escapar los 3 puntos. Ayer no fuisteis del todo Trail Manners, chicos. Y como no, también me acompaña el narrador deportivo más conocido de la Universidad Miguel Hernández y la voz del básquet en Radio UMH, Roberto Prada y Francisco Hernández. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿El narrador es Paco?
No, eres tú. Ambos nos traerán todo lo que ocurrió en las victorias de nuestro equipo de baloncesto con las impresiones de algunos de los protagonistas. Y sin perder más tiempo, vamos a por el repaso de la jornada. Yo soy Antonio Ruiz, conductor de este especial, y a los mandos técnicos está el gran Andrés Maestre. Vamos con la jornada en Valencia.
El voleibol en la Universidad Miguel Hernández.
Y si no me equivoco, esto es la sintonía de voleibol, pero hemos hecho un poco la mentira y vamos a repasar toda la jornada de Valencia. Alexis Robledillo, ¿estará al otro lado?
Aquí estoy, Antonio.
Ah, bueno, antes de empezar con el voleibol, vamos a repasar lo que ocurrió en rugby y en balonmano. En rugby masculino el equipo perdió 89-12, estuvimos hablando con Tomás Espinosa, el entrenador del equipo, y que dijo que les pasaron por encima, que fueron con bastantes problemas, con pocos jugadores y no pudo ser de otra manera. Decía aquí en los micros de Radio UMH que el resultado del rugby es muy diferente al de otros deportes, que normalmente no se dan palizas, pero reconoció que esta sí, que esta fue una derrota muy dura, y también lo reconocía el capitán. En balonmano masculino, y tanto femenino como masculino, los resultados fueron muy buenos. El equipo masculino ganó 17-40, mientras que el balonmano femenino ganó 8-60. Estaba muy contento el entrenador Pedro Quesada, que estuvo en los micros de Radio UMH en el anterior especial, y hablaba de que era un equipo nuevo. Pues vaya manera de seguir con estas jornadas. Alex Robledillo, ahora sí, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Pues cuéntanos todo lo que ocurrió en el voleibol, que sé que estuviste ahí atento en los dos partidos y además hablaste con protagonistas.
Sí, bueno, pues empezamos, si te parece, por la noticia mala, así acabamos con una alegría la sección del voleibol.
Adelante.
Pues bueno, la noticia mala se veía venir, ¿no? Y se intuía, y es que el voleibol masculino pues perdió por 3-0. En un partido que, la verdad, dio más la cara de lo que había dado hasta ahora. No jugó un mal partido, la verdad, el conjunto de que entrena Víctor, pero aquellos, luego también lo dijo Víctor, el equipo de la Católica tenía un jugadorazo que marcó la diferencia totalmente. O sea, parecía que es como cuando quiero acabo el punto y cuando quiero jugar con vosotros, pues jugamos un ratito y entreno.
Víctor hablaba de que era un equipo muy en transición, se notó, ¿no?, en el partido ante la Universidad Católica de Valencia.
Sí, pero cada vez se nota menos, y eso es buena señal, aunque ahora ya yo creo que más lo que falta es seguir entrenando por aquellos que no han jugado nunca y están empezando a jugar ahora. Y sobre todo se nota que hay muy, muy buen rollo en el equipo, y a pesar de las derrotas sigue el buen rollo, porque estuvieron luego con el partido de las chicas animando todo el partido y pasándoselo muy bien. Estaban más felices ellos que las chicas, que ganaron.
Y bueno, si te parece, hablamos ahora de las chicas, que nos dieron la buena noticia en el voleibol.
Sí, pues las chicas empezaron perdiendo el primer set, en un set dubitativo, porque empezaron ganando, luego se vinieron abajo. Total, el resultado final fue de 25-21, si no recuerdo mal, ganado la Católica. y luego el segundo set es el que marcaría el desenlace del partido. La UMH estaba a punto de cerrarlo, cuando de repente la Católica lo empató a 24, y bueno, un par de errores de la Universidad Católica y muy buenas defensas de la UMH les dieron el segundo set por 26-24, en un final, la verdad, un final digno de partido profesional, el final del segundo set, con muy buenos puntos, y finalmente, por suerte, la UMH se lo llevó. Y bueno, a partir de ahí, el tercer set, o sea, ese segundo set marcó la influencia, sobre todo moral, porque el tercer set fue 25-9 para la UMH, que se había pasado muy mal en los seis anteriores, y luego el cuarto set también fue 25-15, bastante fácil en esos dos últimos sets, a partir de, como digo, de ese 26-24 que hizo mucho daño. Y destacar a la entrenadora jugadora, Ana, que la verdad es que el otro partido no jugó y no la pudimos ver, pero vaya manita que tiene para el remate, Antonio.
Además tenemos entrevistas con los dos entrenadores, tanto con Víctor como con Ana. Terminamos el repaso contigo y vamos a por las entrevistas. Muchas gracias, Alexis Robledillo.
A ti, Antonio.
Distinta forma de perder, ¿no?
Sí, la verdad es que este partido ha estado muy bien. Hemos empezado igualados todos los sets, incluso hemos estado por delante. Y a nivel general, el juego, el control de balón, en ataque, saque, todo ha estado muy bien, muy bien. El problema es, bueno, el otro equipo tenía un par de jugadores muy fuertes, sobre todo un jugador que destacaba muchísimo, y nos ha hecho esas rachas de puntos que nos han descolocado en cada set. Cada vez que llegamos al 15, al 15-14, 15-12, se nos escapaban. Pero bueno, ha estado muy bien, las sensaciones son muy buenas en este partido.
Bueno, podríamos decir que una de las posibles claves de la derrota ha sido esas free balls que se concedían a la Universidad Católica y que acababan convirtiéndose en un remate inapelable del jugador que tú acabas de comentar.
Así es. Si ya de por sí este jugador hacía las jugadas y las terminaba él, si encima nosotros les tiramos balones fáciles, esos free balls que acabas de mencionar, siempre les olvida el punto. Entonces, es una diferencia muy grande de ir ajustados a que se nos haga 5 o 6 puntos seguidos, pues se nos va el set.
Bueno, la cosa, ¿cómo te has encontrado la espalda? El pasado partido no lo jugaste, en este lo has jugado casi entero, ¿mejor?
Sí, mucho mejor. Al principio molesta un poquito, pero bueno, ya me voy recuperando. A partir del segundo set no notaba dolor y esperemos que no me pase factura.
Y por último, hay que quedarse con las cosas buenas, como has comentado, esa mejora. ¿En qué se nota sobre todo esa mejora? ¿Qué es lo que mejor has visto de tu equipo hoy?
Pues especialmente la recepción. La recepción en este partido ha sido muy buena, ha sido bastante buena. El colocador ha llegado bien a los balones y a partir de ahí se puede construir el juego perfectamente. Si no hay recepción, se nos desmorona todo. El colocador va detrás corriendo una para otra, el atacante no puede pegar bien y el punto pues al final se complica.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor, y suerte en los dos partidos que quedan y a ver si sigue el aprendizaje. Pues
muchas gracias a vosotros, que vaya todo muy bien.
Bueno, victoria 3-1, pero bastante sufrido, sobre todo el segundo cuarto, ¿no? El segundo set.
Sí, la verdad es que sí, vamos ganando el segundo de bastante y al final nos han remontado, nos hemos confiado. Ellas han hecho lo que tenían que hacer, pero bueno, al final lo hemos sabido remontar y ganarlo.
¿Cuál crees que ha sido la clave de la victoria?
Pues la verdad es que están defendiendo más ellos y hemos empezado a subir la defensa y al final, gracias a eso, un poquito más de defensa, un poquito más de ataque, hemos logrado la victoria.
Bueno, ¿y qué opinas del apoyo incondicional todo el partido?
Nada, ha sido lo mejor del partido, hemos ganado gracias a ellos.
Bueno, pues una parte de la victoria entonces se dedica al equipo masculino, que recordemos que estaba aquí animando durante todo el partido. Y bueno, hemos visto una mejoría bastante evidente respecto al partido contra la UPU, contra la UFI. Quizás porque tenía mejor equipo la Universidad Católica.
Sí, ha sido mucho más reñido. El otro partido fue bastante, no fácil, pero las chicas no sabían jugar demasiado. Y se notó bastante, entonces te confías más. Pero este partido está muy reñido. El primer set íbamos ganando al principio, luego nos han remontado. Y la verdad es que ellas no están jugando muy bien, hasta por eso se nos ha sabido parar. Y bueno, ya hemos ido nosotras para arriba.
Ha sido el segundo set un punto de inflexión en el partido, porque los otros dos sets, 25-9 y 25-15.
Sí, pero nos ha dado la confianza el ganar ese set para los dos siguientes, la verdad. Porque nos desesperamos bastante rápido y porque nos vemos que podemos, pero no salen bien las cosas porque nos falta entrenar juntas y jugar más. Pero bueno, cada vez vamos mejor. Desde el primer partido de la UPV a este ha habido un gran avance y yo creo que vamos a ir más para arriba.
Bueno, las opciones de llegadas a final del CADU siguen intactas. Tenéis un escollo muy fuerte delante, pero...
Sí, ahora no se puede fallar. Son todos los partidos clave para poder llegar a la final. Hay que ganar los dos partidos que quedan, que pueden que sean los dos más difíciles. Pero bueno, o sea, haremos lo que podamos. Vamos a ir a muerte a por todo lo que queda. Y esperemos que los exámenes no nos fastidien mucho la convocatoria.
Bueno, que sepas que te has llevado el MVP simbólico, porque no hay premio ni nada, simplemente es un premio y nada, enhorabuena y a seguir así.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que gracias a que ha habido más defensa de mis compañeras, las bolas llegaban y la colocadora ha podido colocar mejor, porque al principio no podía. Y nada, entonces ya ha salido el ataque más contundente y ahí estamos.
Bueno, las declaraciones de la entrenadora Ana después del 3-1 frente a la Universidad Católica de Valencia.
La información del Fútbol 11 en la Universidad Miguel Hernández.
Y ya estamos con los chicos del fútbol de la Universidad Miguel Hernández, Rafa Devesa, Óscar Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traéis? A ver, contadnos todo lo que pasó ayer en esa derrota.
Pues de nuevo, noticia negativa, y es que la Universidad Miguel Hernández perdió por 1-4 y en tres jornadas suma solamente 3 puntos y le complica mucho la llegada a la final.
No solo la noticia negativa es el resultado, también hay que emplear otra noticia negativa y peor todavía, es que el portero José se lesionó durante el partido, se fracturó el dedo meñique de la mano izquierda y parece que va a estar de baja mucho tiempo.
Y según contasteis, no había portero suplente, tuvo que jugar algún jugador.
No lo había, tuvo que jugar Estefano, que era un jugador de banda izquierda, pero la verdad es que no lo hizo mal. Paró
3 o 4 disparos, le metieron 1 o 2 goles, pero bueno... Hizo lo que pudo. Y luego, hablando del partido, la primera parte estuvo bastante igualada. Recordemos que la Católica de Valencia fue la campeona el año pasado. Quedó segunda, pero le ganó a la Politécnica en la final por 1-3. Y lo que pasa es que venía con 3 puntos, igualada con la Universidad Miguel Hernández, y parecía que iba a ser un encuentro muy igualado.
Y bueno, un poco un momento cruel para los que escucháramos la retransmisión es cuando afirmáis que la Universidad Miguel Hernández está muy bien en el partido y... Un minuto después narráis el gol de la Universidad Católica de Valencia. Cambia el partido ahí, ¿verdad?
Sí, el partido estaba muy igualado, pocas llegadas, mucho centrocampismo y dos pequeños detalles. Como ahora oiremos al entrenador de la UMH, Pablo, un fallo en defensa en un córner y otro fallo también en la persecución de un jugador a la espalda. Y pues mira, te vas al descanso con 0-2. Luego en el segundo tiempo intentó hacer algo mal la UMH, pero la verdad es que la Católica Valencia hizo un gran partido y contuvo bastante a la UMH, que no hizo el juego que lleva haciendo durante este campeonato. Y el centro del campo muy superado, que es raro porque hay un jugador muy bueno que es Dorín, como destacó la semana pasada Pablo, y se vio muy superado.
La verdad es que era un partido en el que la UMH no se podía permitir ningún despiste, tenían que estar muy concentrados, el físico les tenía que empujar mucho porque la Universidad Católica de Valencia es un equipo que mueve la pelota muy bien, la mueve muy bien al primer toque, y encima la lluvia que cayó a mitad del partido, de la primera parte más bien, hizo que el juego estuviera todavía más rápido. Entonces, en cuanto el físico bajó del centro del campo, como habéis dicho, de la UMH, se vio muy superada por la Católica de Valencia.
Vosotros que habéis seguido toda la proyección del equipo de fútbol de la Universidad Miguel Hernández contra todos los que se han enfrentado, Óscar, tú faltaste en uno porque no pudiste venirte a Castellón. ¿Veis a la Universidad Católica de Valencia con un equipo como para volver a ganar este CADU?
Yo hasta el momento lo que he visto, sí. Mucho mejor que la UGI, que parecía que iba a ser el rival más fuerte, pero ayer vi algún jugador nos comentó que hay jugadores en la Católica que juegan en tercera división, y la verdad, y además un poco dudoso que fuesen universitarios alguno, porque eran bastante mayores, pero bueno.
Bueno, nos encontramos muchos casos en las universidades que viene gente de una edad mayor a la habitual y está en la universidad, no tiene por qué ser eso.
Sí, sí. Pues nada, tenemos un corte de Pablo que vamos a escuchar su análisis del partido.
Buenos días. Pues empezando la primera parte, hemos tenido 2 o 3 fallos en defensa que ya no da muchas buenas sensaciones, pero pero después sí que hemos visto el partido, yo lo veía bien, pero en un córner en defensa perdimos la marca y nos remata solo, que eso desde parvulitos que no se puede hacer. Después hemos tenido una empanada de 4 o 5 jugadores en el segundo gol y ellos no perdonan. Nos vamos 2-0, pero las sensaciones eran buenas. En la segunda parte hemos intentado cambiar el sistema, hemos intentado atacar por otra parte, intentar buscar un poco más los espacios, pero cuando hemos metido el primero, ellos en sí han contestado y nos han hecho el cuarto y ahí se ha terminado ya el partido.
Bueno, estas son las declaraciones de Pablo Colomar. Desde aquí damos las gracias a Pablo por estar con nosotros, aunque sea el día de ayer. Rafa de Besa, Óscar Rodríguez, muchísimas gracias.
A ti, Antonio.
A ti, Antonio.
Y vamos con el fútbol sala.
Toda la actualidad del fútbol sala en la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, y ya están con nosotros Raúl Amat y Javi Rubio, que eran los talismanes del fútbol sala, pero ese empate le ha quitado la condición de todos los partidos, todos ganados, ¿no? ¿Qué ocurrió ayer, Javi y Raúl?
Bueno, talismanes seguimos siendo porque todavía no ha perdido el fútbol sala.
Eso es verdad.
Pero bueno, fueron dos partidos muy, muy complicados, tanto el femenino como el masculino. El masculino es el que no se llevó la victoria, que empató a 4 frente a la Universidad Católica Valencia. Resultado un tanto sorprendente porque la Universidad Católica Valencia llegaba con 0 puntos. Venía de perder sus dos partidos y gana uno de los equipos más potentes, empata uno de los equipos más potentes de este CADU. Y el femenino prácticamente lo mismo, se llevó la victoria en los últimos minutos.
En el equipo masculino estaban bastante enfadados consigo mismo, entre entrenador Óscar y Lorca, que estuvo aquí en los micrófonos de Radio UMH, también eran muy autocríticos con su partido.
Bueno, yo, y lo dijimos cuando acabamos la retransmisión, las caras se veía que no estaban contentos, era un partido, y se lo dije a Roberto, se lo dije a Javier, en el que ni los jugadores de la UMH iban a estar contentos con ese 4-4, ese punto, ni los de la UGI posiblemente tampoco, porque al final ambos tuvieron ocasiones de gol para poder llevarse los 3 puntos, y desde la grada pues lo más justo que llegamos a la conclusión es que era un empate.
Abrimos micro también a Roberto Prada, que estuvo en la retransmisión del partido y fue uno de los que vio en primera plana ese empate.
Y yo es que no quiero ser tan crítico, pero a veces estos, digamos, sustitos vienen bien para los equipos que son fuertes. Como decía Javi, la UMH Fútbol Sala Masculino tiene un equipo muy potente. Tampoco ha perdido, ha sido un empate. A fin de cuentas, tuvieron que remontar un 0-2, que el partido se había complicado muchísimo a falta de 3 minutos para terminar el primer tiempo. Y supieron sobreponerse y luego tuvieron la desgracia de ese penalti en los últimos minutos que consiguieron empatar los de la Católica. Pero a fin de cuentas, yo creo que si valoran lo que han hecho y valoran que ahora son conscientes de que evidentemente tienen que corregir muchas situaciones, pues de cara a febrero el equipo puede aún dar un paso más al frente.
Recordamos que fueron finalistas el año pasado y perdieron contra la Universidad de Valencia, si no me equivoco.
Contra la Politécnica de Valencia.
Me equivoco, sí.
No, sí, pero está claro que este partido viene bien para eso, para una hipotética final. Habrás corregido estos errores y en un partido más ajustado como fue este en los últimos minutos, tendrás más recursos para llevarte la victoria.
Y sí, bueno, claro, faltan 2 meses, ¿no? Para la siguiente jornada y seguramente podrán corregir. Ayer sí que es cierto que no lo llegamos a decir, si no me equivoco. Faltó Jordi Valls, que es un jugador que también lo hace muy bien y también lleva varios años, varias temporadas en el equipo. Y la experiencia se nota en este tipo de competiciones. Es un jugador habilidoso y que sabe mover el balón. Pero bueno, al final, como ya he dicho varias veces, las convocatorias son las que son. Por diversos motivos no se pueden. Siempre no pueden estar los mismos, siempre no pueden estar los mejores o los no mejores. Al final es un equipo, hay que jugar con lo que hay disponible. Y como decía Roberto también, es un empate que al final, pues bueno, viendo lo que se vio, pues es positivo. Un punto siempre es importante sumar.
Exacto, vamos a alejarnos del negativismo porque ha sido un empate. Después de 2 victorias, ahora pasamos a las buenas noticias del fútbol sala, que es que el femenino sí que sigue viento en popa con ese resultado.
Sí, el femenino ya se pone con 9 puntos, se le presenta muy bien la clasificación. Ahora mismo solo hay 2 equipos con 9 puntos, la UMH y el otro equipo es la UA, que arrasó a la UGI por 15-1, el gran coco de este campeonato. Y efectivamente se le puso un partido bastante complicado, Le llegaron a empatar en varias ocasiones. Un partido que marcaba primero la UMH, luego empataba la UCV, así todo el rato. Esa era la tónica general del partido. Encajó goles por primera vez, alguna situación distinta, porque los dos primeros partidos se había ido con cero goles en su portería. Y en esta ocasión le marcaron cinco. Que además son los mismos goles que había marcado la UCV en los dos primeros partidos, así como dato.
Tres victorias es una buena manera para coger confianza de cara a ese coco que es la Universidad de Alicante, ¿no, Raúl?
A ese coco y sobre todo al próximo partido, que si no me falla las cuentas y si no me corrige nadie, es contra la UV. Y ahora mismo está segunda la UMH con 9 puntos, empatada a 9 puntos con la UA, evidentemente. Y la UV está tercera con 6. O sea, va a ser un partido bastante emocionante. Y supongo que el tema de los goles era importante a la hora de si una hipotética derrota de la UMH empatarían a 9 puntos los dos equipos, o bien se la tendría que jugar contra la UA, que ya por los resultados que están cosechando es un rival duro, muy duro. Pero bueno, ahí lo bonito es que hay emoción en este grupo.
El pase a la final puede estar en ese partido, sí, contra la Universidad de Valencia.
Una victoria, un empate prácticamente, ya una victoria seguro, y un empate prácticamente también les dejaría clasificados para clasificar.
En el caso de derrota ya habría que contar los goles, y si no, pues ver cómo se afrontaría ese último partido contra la UA. Que, aunque bueno, Blanca, que creo que la vamos a escuchar ahora, nos dijo que el año pasado no fue tan mal el resultado contra ellas.
Tenemos a Blanca y también tenemos a un invitado del fútbol sala masculino. Si queréis, vamos ya con ese corte de audio.
La UA, la verdad es que es el mejor equipo de aquí a la China, por ejemplo, y la verdad es que es un equipo muy difícil, pero bueno, el año pasado también ellas iban como muy favoritas y aquí en la final nos ganaron en los últimos minutos y casi ganamos, o sea que no está todo perdido.
Podríamos haber jugado mejor, ya lo ha dicho Óscar, y hay que exigirse más y salir a los partidos a tope para ganar los partidos y clasificarse cuanto antes a la fase final.
Bueno, muchísimas gracias Javi, Raúl, Javi Rubio, Raúl Amat, por vuestro tiempo y por esa perfecta retransmisión que disteis ayer.
Gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Y nosotros vamos con el baloncesto.
El baloncesto en la UMH.
Y ya estamos en el baloncesto. Roberto Prada, Francisco Knight, buenos días otra vez, aunque ya estabais en la mesa desde el primer momento.
Siempre en la mesa.
Siempre liado aquí con el Twitter.
Y empezamos con el baloncesto femenino, que ganó con comodidad. Raro que ganan con comodidad, normalmente nos hacen sufrir, y ganaron 76-47 la Universidad Católica Valencia en una segunda parte espectacular.
Nos hicieron sufrir igualmente, sobre todo en el primer cuarto, que empezaron muy bien, paso firme, pero luego supieron darle la vuelta las chicas de la Católica de Valencia. Y por suerte, la UMH apretó el marcador antes de ir al descanso y en el tercer cuarto rompió el partido.
Impresionante el tercer cuarto, ¿no, Paco?
Efectivamente, salió la figura de Andrea Mira y eso pues catapultó a las chicas de la UMH para que ese tercer parcial, lo tenemos por aquí, fue del 30-31 al 51-36, entonces a 59-36, entonces ahí ya se acabaron todas las posibilidades de la UCV para conseguir la victoria.
El baloncesto femenino, que normalmente nos estaba acostumbrando a marcadores mucho más bajos, 76 puntos, muy bien en el tercer cuarto, sobre todo los triples de Andrea Mira y el juego maravilloso de Natalia Buades, que tuvo unos minutos fantásticos.
El juego de conjunto destacaría yo. A veces pasa más desapercibido, por ejemplo, el que no mete puntos, como el caso de Marina Corrales, que hizo un trabajo espectacular en defensa. Por supuesto, Jaiza Fernández también estuvo de sobresaliente, Natalia Buades, pero Silvia Payá también ejerció con su figura de entrenadora. Y al final el equipo sobresale. Faltaba Nuria Vilanova esta semana, que también suele ser de las habituales. Y bueno, la verdad es que el equipo sigue funcionando, trabajan todas en conjunto y ahora se enfrentan al gran reto, que es superar a la Universidad de Valencia para pensar en esa final.
Son cocos la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante, normalmente en todos los deportes de la competición autonómica. Y bueno, hablamos de Silvia Payá, que siempre es importante, sobre todo como entrenadora y también como jugadora. Y con ella estuvimos en los micros de Radio UMH.
Cambios antes porque ellas nos han engañado en el inicio del partido, se ha guardado a dos que eran las mejores del equipo y las ha sacado cuando iban 3 abajo, creo, 10, no sé. Entonces ahí nos han vuelto a pillar, ya nos habíamos relajado, nos hemos confiado un poco, pero bueno, hemos sabido volver a meter intensidad y nos ha salido.
Bueno, ahora pasamos al baloncesto masculino, que Paco, nos hicieron sufrir un poco más, sobre todo hasta los últimos instantes.
Eso es, un principio dubitativo, tanto en ataque como en defensa, lo comentábamos en el partido, durante el partido nosotros y luego posteriormente con Pascu Martínez, el entrevistado. Es un equipo de rachas y hay ese temor a que un día no salga esa racha y nos podamos quedar por el camino. Ya nos pasó algo parecido en la primera jornada contra la UPV, que juegan un poco sin tener claro el sistema. Habían varias bajas importantes como Paco Solsona, el entrenador, como Pau García.
Y como Joel.
Y como Joel García, varios lesionados del tobillo y Pau García lesionado de la rodilla. Faltan por meterse muchas piezas claves y la verdad es que vi un juego a falta de un base claro, un base de referencia. Estaba jugando Pascu muchas veces de referencia de uno, pero no es un uno. Manu Fuster lo hizo bien, Tomás Lloret hizo un principio de partido espectacular con 11 puntos al final del primer cuarto, pero aún así falta un poco de rodaje, falta entendimiento y falta que sobre todo las piezas claves para estos dos partidos que son los cocos tengan posibilidades de llegar a la final.
Recordamos que es un equipo que es totalmente nuevo, de hecho están debutando aún jugadores como Tomás Lloret, que estuvo el año pasado, no jugó apenas tampoco el año pasado por diferentes circunstancias, pero sigue entrando gente nueva y es complicado hacer un equipo tan intermitente. De momento sabemos que la calidad está y se ve en las rachas y veremos que si cuando el equipo esté en conjunto ya totalmente unido, los resultados serán mejores y seguramente sea un equipo menos de rachas y más de juego en equipo.
Efectivamente, luego piezas tan importantes como Tomás Klikna, que vamos a ver si al final de estas jornadas lo podemos decir bien el apellido lituano. Gente muy importante, sobre todo en el partido de ayer, como Miguel Campello, que tienen una lucha impresionante por el rebote. Son gente que se van incorporando al equipo y la verdad es que cuando se consiga juntar todas esas piezas va a ser un equipo temible que se va a poner muy difícil al equipo de la UA, que junto con la UV van a ser prácticamente los favoritos. Por destacar, la UPV, que nos ganó nosotros en 75-77 en la primera jornada, ganó a la UV 76-63. Y eso hace entender que posiblemente la UV tenga que ir a ganar sí o sí a la UMH y vamos a tener un partido en Valencia precioso y se va a jugar tanto la UV como la UMH la posibilidad de llegar a la final.
Sobre todo si están Solsona, Joel y Pau, que le dan otro nivel al equipo.
Es. Y bueno, y esto demuestra que la UV es batible, que también es una buena noticia para la Universidad Miguel Hernández, porque sabemos que tendrá que ganar ante la UV o ante la Universidad Alicante para asegurarse por lo menos esa final que se torció un poco en el primer partido con la derrota ante la Universidad Politécnica de Valencia.
Y en casa, que ese es el problema principal. La UV, recordemos que fue el finalista del año pasado de la CADU y si mantienen el bloque, que por lo que nos han dicho sí que lo mantiene, incluso hay algunas incorporaciones también buenas, nuevas, obviamente es lo que suele pasar en los equipos de la CADU. Es un equipo a tener muy en cuenta, pero el máximo favorito, a mi entender, viendo los equipos, es la UA.
Y bueno, el jugador más destacado del partido, creo que coincidimos, que fue Pascu Martínez, que además estuvo con nosotros, Tomás. Además tenemos un audio con él. Antes de nada, nos despedimos. Paco, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, a ti.
Gracias a todos.
Y vamos con el corte de Pascu.
Es un partido que la verdad creo que podríamos haber ganado por más diferencia y haber sufrido menos. Pero bueno, lo importante es que, aunque se nos han acercado al final, pues bueno, ha habido un poquito de emoción también, le hemos de emoción y lo hemos sacado, que es lo importante. Mira, sinceramente, si llego a estar yo en la grada viéndome, habría apostado a que los fallaba, porque eran los clásicos momentos para hacer pañales, según digo yo, o momento Dodotis, pero los he metido, he hecho un 6 de 6, no sé ni cómo, yo simplemente, cada vez que cogía la bola, visualizaba la pelota entrando y he dicho, Pascual, no lo falles porque te van a cortar las pelotillas y los he metido, así que contento. Está claro que, como hemos comentado ya varias veces, pues hemos tenido bajas muy importantes, pero yo creo que también los nuevos que han entrado saben jugar a esto, lo están demostrando y poquito a poco estamos mejor. Como decís, tenemos momentos de pájara y cosas a mejorar, pero bueno, llevamos 2 de 3, si no me equivoco, y nos quedan 2 partidos difíciles y vamos a ver qué se puede hacer.
Bueno, y con esto nos despedimos. Hemos disfrutado otra trepidante jornada del CADU y nosotros nos despedimos hasta febrero, un mes en el que la Universidad Miguel Hernández se enfrenta a uno de los cocos de la competición, que es la Universidad de Valencia. A pesar de quedar mucho tiempo para ello, estamos seguros de que llevaremos a vuestras casas toda la mejor información deportiva. Muchísimas gracias a Alexi Robledillo, que estaba al otro lado del teléfono en su casa en Ontinyent, a Óscar Rodríguez, a Rafa Devesa, a Raúl Amat, a Javi Rubio, a Francisco Hernández y a Roberto Prada por acompañarme en el día de hoy. Nosotros nos vamos, no sin antes agradecer el imprescindible trabajo de Andrés Maestre en la técnica y además en la retransmisión. Con esto finalizamos este cuarto especial del CADU en Radio UMH. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado.